Hoy nosotros vamos, me toca a mí hablar sobre la comunión. Entonces, hoy quiere el Señor de nosotros una entrega más fuerte todavía. El Señor quiere, oigan bien, que nosotros seamos de estos cristianos que de Él, al estilo Pablo, al estilo Pedro, al estilo Santiago, que sepamos lo que nosotros tenemos, que sepamos quiénes somos, quiénes somos. ¿Por qué a veces Satanás no coge de mojiganga? A mí me tuvo qué sé yo cuánto tiempo. ¿Y yo he debido de dejar que Satanás me dejara de mojiganga? No. Entonces uno se queda como bueno, pero ¿qué será? No, eso no. El Señor está esperando en nosotros. Y todo esto que está haciendo, todo esto que se le ocurren a los muchachos, que me tiene a mí en la cabeza, todo eso viene de Él. Y Él quiere que a nosotros nos toque hacer una obra en la tierra muy linda. Muy linda. Porque es que yo me lleno la boca. ¿Lo oyeron? Me lleno la boca en decir que lo que ha hecho el Señor con nosotros es muy grande. Es muy grande. Desde que comenzamos en la, digo, desde que comenzamos, que abrimos la iglesia, fue enseñándonos cosas y todos los días, y sí, ¿qué es esto? Y los primeros que llegaron, se lo aprendían todo en 2 minutos. Yo decía, esto no se queda así, ¿no? Cuando el Señor se ocupa tanto de una gente, ay, 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 es porque los va a usar. Con la gente que tenemos aquí, con los que ya saben quiénes son, con los que cada día están diciéndole al Señor, no, hoy mejor que ayer, pero mañana mejor que hoy. Él quiere que nosotros nos unamos a Jesucristo como Jesucristo siendo nuestro compañero. Entonces, hoy vengo a explicar un poco la comunión. Pero es que la comunión es que nos damos cuenta cuál es nuestro sitio. Nuestro sitio es en Cristo, pero como no lo podemos tener todavía que se vea y estar en el cielo caminando con Jesucristo, tenemos que aguantarnos, quedarnos tranquilos, pero buscarlo, buscar al Padre y decirle al Espíritu Santo, no, Espíritu Santo, sigue trabajando, sigue haciendo. Y esa sangre de Jesucristo, ponérsela a todo el mundo. Lo que va a sanar de ahora en adelante es la sangre del Cordero. No va a haber más nada. Entonces, estar diciendo, estar pendiente de aquí. Señor, enséñame, ¿por quién tú quieres que yo ore? ¿Quién tiene un problema que yo no me he dado cuenta? Ustedes verán lo que va a hacer el Señor con nosotros. Ustedes no se imaginan el valor que ustedes tienen. ¿Y por qué el Señor los trajo a esta, que hasta ahora es una iglesita? Pero antes había una canción media vulgar que decía, pero eso se hincha. Pues la iglesia se va a hinchar. La iglesia se va a hinchar. Y cada uno de los que estamos aquí vamos a volar. Y Él nos va a usar para estos posteros tiempos. Porque entre las primeras está la iglesia más que vencedora. Dígame que estoy vieja y loca. Es así. Yo lo sé. Yo lo sé, porque si yo me pongo a pensar a los sitios que el Señor me ha llevado, pero diciéndome, no, aquí no es para que aprenda. Son muchos. Y eso es porque Él tiene sueños con nosotros. Y yo he visto el crecimiento de cada uno de ustedes. Por poco tiempo que pasen, yo le veo crecimiento. Es una iglesia donde Él se mueve. Entonces, yo quiero que se vayan animando, cosa de que el Señor pueda hacer lo que Él soñó siempre que iba a hacer con nuestra iglesia. Porque es grande, es grande. Aquí me metieron, ¿cómo se llama? Por un tubo. Hoy nos toca hablar sobre la comunión, pero lo vamos a hacer de una manera muy hermosa. Nos vamos a ir al viejo pacto, a donde se habla de la Pascua, que la comunión es la Pascua. En Éxodo 12, pueden abrir su Biblia. Esto quiero que lo copien, solamente los títulos para que lo repasen. Tienen que repasarlo porque ahí es donde el Señor les va a hablar a cada cual. Ustedes se sientan y dicen, bueno, Señor, vamos ahora a meditar en lo que dijo mamá Sarita hoy. Y heme aquí, estoy aquí dispuesto o dispuesta a lo que tú quieras. Pero yo tengo que ser usada en estos posteriores tiempos. Amén. Bueno, nos vamos a Éxodo 12, que es donde se habla de la Pascua. Podríamos comenzar por, ¿cómo se llama? Éxodo 11. ¿Ya lo tiene todo? Amén. Oh, pero ustedes son muy rápidos. El Señor le dijo a Moisés, el empeño que tenía ese día el Señor, de que entendieran y de que corrieran en las cosas espirituales, la tiene esta tarde el Señor con todos nosotros. Amén. En el 11 dice la palabra, el Señor le dijo a Moisés, voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Ya el Señor no aguantaba más ni al faraón ni a Egipto. Después de eso, dejará que se vayan. Y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá. Desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas, ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán. Vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira, salió Moisés de la presencia del faraón. Aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso. Y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó salir de su país a los israelitas. Ahora vamos a hablar de la Pascua. Antiguamente era la Pascua, ahora es la comunión. Ya Jesucristo resucitó, la comunión es como si nos tomáramos el cuerpo de Jesús. Tiene el mismo efecto. Cuando usted se lo mete en la boca aquel y la hostia, usted piensa y le da gracias al Señor por Jesucristo. Porque Jesucristo fue el que, por él, por ese sacrificio tan grande que hizo, nosotros hoy, los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos salvos y somos del Señor. ¿Ok? Fíjense qué cosa tan grande sucedió. Pero lo que va a venir ahora, con Jesucristo y todos los que estamos aquí, es grande. Usted va a ir caminando, los hombres sobre todo, caminando y conversando con Jesucristo. A lo mejor las esposas no lo sabrán, pero ellos lo van a hacer. Lo van a hacer. Porque aquí, hoy, todo el mundo, conmigo también a la cabeza, oiga, vamos a ser tocados de una forma que no lo hace el Señor siempre. Amén. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia. Uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa, donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de ese modo, con el manto ceñido a la cintura, con la autoridad que les da el Señor. Con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasarán por todo Egipto y pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Pasaré de largo. Que vienen ahora cosas serias. Que vienen cosas malas. Para todo aquel que no cree en Jesucristo. ¿Y para nosotros qué? ¿Y para nosotros qué? El Señor está con nosotros. Y veremos las cosas que hará por nosotros. No nos va a dejar. Nadie llore. Ni nadie se ponga nervioso. Porque eso no puede ser. Nos está escogiendo como soldados de él. Como sus soldados. Y a un soldado de Dios no se le dice que no. Aleluya. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿A quién no le va a tocar? A nosotros. Y a todos los cristianos que hay en el mundo. Entonces ya ustedes leyeron eso. ¿Por qué preocuparnos? No debemos preocuparnos, debemos de ocuparnos. ¿Cómo nos ocupamos? Buscándolo a Él, a Jesucristo. Y Jesucristo, como lo ha hecho hasta ahora, que es el que nos ha llevado al Padre, tendrá más cuidado con nosotros. Y esta iglesia, dentro de un tiempo ustedes verán, que fue una de las grandes iglesias que el Señor escogió en la tierra. No estoy loca ni es por vieja. Es por esa sabiduría que he adquirido viendo actuar a mi Dios. Que yo sé cómo actúa. Yo sé cómo actúa. No va a estar todo el día hablando de cosas, no. Se queda calladito. Pero nada más mira, chequeando. Chequeando. Esta iglesia es una de las mejores. Ella lo dijo porque yo hice que ella lo dijera. Entonces, cada uno de nosotros, sobre todo los que estamos hoy, tenemos que creer eso. Tenemos que creer que nosotros somos una de las iglesias que el Señor le gusta más. Porque estamos dispuestos a todo lo que Él diga hacerlo. Y hay gente que lo quiere, pero ahora tiene un miedo del caray. Ahora es más miedo que el amor que le tenían. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Amén. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor. Y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrá hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en su casa. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Aleluya. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre su dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios. Verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. Amén. Pues así mismo nos está diciendo hoy a nosotros. La sangre de él se verá, de Jesucristo. Y todos los que somos de Jesucristo, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada, al contrario, ya comienzan las bendiciones, a caer las bendiciones a todo lo que da. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. ¿Se dan cuenta de la importancia que tenemos? Somos importantísimos ante los ojos de Dios. Entonces, Él lo sabe, pero nosotros a veces no lo sabemos. Y dile: Señor, no, por eso yo no soy el que lo tengo que saber. Son ustedes. Yo lo sé. Yo mandé a mi hijo a que muriera. Fue por ustedes, fue para que los salvara, porque si no, no podían ser mis hijos. Si Jesucristo, que no tenía pecado, iba a ese sacrificio. Jesucristo no tenía pecado, y sabían los tres, la Santísima Trinidad, que Él era el que tenía que ir, porque no había pecado. El mismo Jesucristo lo dice en la palabra, dice: Yo nunca cometí pecado, porque yo nunca hice otra cosa que no fuera la voluntad de mi Padre. Eso es lo que viene con el pueblo de Dios. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Las cosas que vamos a ver son muy grandes, muy grandes, muy grandes. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos se le pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia le salvó la vida. Amén. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ahora les digo yo a ustedes, ¿nos vamos a dejar ganar de los israelitas? No, es posible. No, los admiramos y los queremos. Pero no, nosotros vamos a ser mejores. Nosotros vamos a ser mejores. Y las bendiciones, no tanto que hemos anhelado, porque el pueblo de Dios no es así, ay, yo quiero esto, yo quiero. Hay gente que sí, pero los menos no son así. Nosotros vamos a recibir cosas de ahora en adelante. ¿Se acuerdan del Señor lo que me dijo en las Navidades? Cuando entró a aquella casa tan linda, déjame ver cómo está esta casa. Y cuando entró al cuarto, lleno el cuarto de regalos. Y el Señor miró todos los regalos y dijo, pero este cuarto me parece que es de la Iglesia Más Que Vencedores. Me parece que es de la Iglesia Más Que Vencedores. Como diciendo, eso le luce a las iglesias que no han nacido con los ministros de fe. Pero los que han nacido con los ministros de fe, saben la importancia tan grande que tenemos nosotros. Amén. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, vayan y rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. A esto replicó Moisés, al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y demás, nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios, tendremos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y este no quiso dejar de ir, sino que le gritó a Moisés, largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Bien dicho, le respondió Moisés, jamás volveré a verte. Oye, mira lo que se creía él, Entonces vamos a entrar al 11. Nada más nos falta al 11. ¿En qué versículo era que íbamos? Ah, bueno. 12:29. Ok. Muerte de los primogénitos, ¿verdad? De los primogénitos egipcios. A medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios. Desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel. Así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón. Y les ordenó, largo de aquí. Oh, pero muy educado, ¿no? Ay, ay, ay. Eso le duele a uno. Lárguense de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido. Pero váyanse ya, que para mí será una bendición. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces, Los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. El Éxodo. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran más de 600.000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda la Haya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto, cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años, precisamente el día en que se cumplían las 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Siempre la pasan. Restricciones para la Pascua. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que vive entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día, el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Aleluya. Ya nos queda muy poco. El 13, consagración de los primogénitos israelitas. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv, abril, y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió darle a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, oh santo, amorreos, heveos, lebuseos y rebuseos. Tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes les dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor lo sacó de Egipto, desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten: ¿y esto qué significa?, les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Eso será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. El paso del Mar Rojo. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según este se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etama, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephon. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralado. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Aleluya. Esa valentía le va a entrar a todos los cristianos que estamos creyendo en todas estas cosas. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se les fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto. Salió tras los israelitas. Les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y Terente, y frente a Baal Zephon. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pasándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces les reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servirle a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria, todos los que estamos aquí, un día nos vamos a cubrir de gloria. Es algo que se anhela. Es algo que se anhela. Y cuando me haya ahí cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Eso es lo que más o menos vamos a ver nosotros. Eso es lo que viene para nuestro pueblo. Viene una unión tan grande con la Trinidad y nosotros, que el Señor podrá decir, el Padre podrá decir: yo esperé este tiempo. Yo esperé este tiempo. Yo sabía que venía y yo sabía que yo contaba con mis hijos. Aleluya. Así es que nada de entristecernos, nada de que quiera ya, ¿cómo se llama?, Satanás cogernos de mojiganga. ¿Por qué es que nosotros no somos mojiganga? Nosotros somos un ejército. Y un ejército del Señor. Ojo no vio, oído no oyó, y a corazón de hombre no subió lo que el Señor tiene para su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Basta nada más con una paginita. ¿La terminamos o la dejamos ahí? Si la dejamos ahí, entonces ustedes todo el 14 lo leen en su casa y ya desde el 15 en adelante no. ¿Ok? Oh, Padre Celestial, aleluya. Todos contentos, todos gozosos, todos sonriendo. Porque el enemigo quiere acordarnos los días que hemos tenido malos en la vida. Pero si son, si han sido por él, no importa. Si él ha sido el culpable, nosotros no tenemos que ver con eso. Nosotros tenemos que ver con nuestro Señor que nos saca de todo lo que Satanás nos ha puesto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya sabemos cuando nos toca otra vez la comunión que se va a recibir como un poco diferente. Vamos a ver como la presencia de Jesucristo. Vamos a percibir a Jesucristo que nos dice algo grande va a cambiar. Y todos aquí lo vamos a saber. Padre Celestial, te doy gracias, porque yo no tenía nada de esto en mi mente, pero hace días que estoy a todo lo que da, a todo lo que da, porque sé, Señor, lo que vas a hacer con nosotros. Y por nosotros van muchas iglesias a no querer saber de nosotros, pero después poco a poco van a caer. Porque en el mundo cristiano hay algo, un defecto muy grande. Yo le digo defecto, pero es pecado. De que las iglesias no se llevan. Que las iglesias se critican. Oye, no se debe criticar porque una iglesia tiene lo que la otra no tiene. Un suponer, en esto que estamos nosotros, si hubiera por ahí una iglesia que todavía no le ha llegado y se enterara de lo que estamos nosotros, podría decir, ay, pero yo me voy para allá, yo no dejo mi iglesia, no, pero yo quiero aprender de eso. Así debíamos de ser los cristianos. Eso viene, ¿sabe? Eso va a venir según el comportamiento de la misma iglesia. Y nosotros no tenemos que ver con esas cosas. Y el Señor que dirige a su pueblo como le da la gana, no puede dirigir a su pueblo igual, porque no somos todos iguales. Pero viene un reconocimiento de que tú tienes el Señor y yo lo tengo. Que tenemos que estar todo el día juntas, ¿no? A lo mejor no volvemos a ver, pero así es que van a pasar las cosas. Oh, Padre Celestial, oh, cuánto agradecimiento. Esas canciones de hoy, Señor, estuvieron celestiales. Eso fue precioso. Eso hace falta, le hace falta cuando uno no lo tiene. Hace falta. ¿Y qué irás tú, Padre Celestial, a hacer cuando estemos en la iglesia? ¿Qué vas a hacer tú, papá? Tú no te vas a quedar así, ¿no? Tú vas a hacer mucha, mucha cosa. Y vas a mandar muchos, muchos ángeles para que se fajen a trabajar. Y ya eso se acabe pronto. Porque todos tenemos empeño en aprender más, en que tú te muevas más, porque después de todo, tú eres el dueño, Jesucristo es nuestro Señor, que si no hubiera sido por Jesucristo, oye, ¿dónde estaríamos? Perdidos. Y el Espíritu Santo, que no lo podemos dejar atrás, con ese poder que tienes, aleluya, y ese poder lo vamos a tener todos nosotros los cristianos, los que estamos creyendo en que este es un tiempo difícil, que el Señor no nos va a abandonar, pero que tenemos que ir dejando poco a poco los que nos queda todavía de carne, como dicen los puertorriqueños. La carne, no. Buscar el Espíritu y ser como estas iglesias que están llenas del Espíritu y dejan que el Espíritu haga. Vamos a tener el Espíritu como guía, porque por eso ese es el trabajo del Espíritu, ¿eh? Llevarnos al Padre, llevarnos a Jesús y hacer todo con nosotros, porque Él puede hacerlo todo si nosotros se lo pedimos. Así que ese amor ahora entre la Santísima Trinidad y cada uno de nosotros es algo que va a ser muy precioso. Y si hemos visto la gloria de Dios hasta ahora, ahora es que vamos a ver la gloria de Dios. Anhelarla y gozarnos, porque ya está ahí. Ahí mismito está. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.